primero vale aclarar qué es un call center. En primer lugar, un call center es un ambiente muy grande, lleno de oficinas chiquititas que les dicen boxes, con computadora y chicos con vincha, con un auricular y un micrófono, que dicen, buenos días, mi nombre es tal, gracias por comunicarse con tal empresa, ¿en qué lo puedo ayudar? Eso durante 6, 7, 8, 9 horas, que es son los turnos que hacen los chicos, que en general son el primer empleo, o que en general buscan un empleo que les permita a la vez estudiar, trabajan para hacer un sueldo más o menos digno. Existe la intención declarada de las empresas, ellos te lo venden como estrategia publicitaria, de facilitar los estudios. Ahora bien, esto enseguida los chicos empiezan a sentir un desgaste, un cansancio, que ahora después vamos a ver qué implica esto, y terminan dejando la facultad, o terminan no rindiendo en la facultad, o terminan trabajando solamente en el call center y haciendo nada más en su vida. Los call center son, hay tres tipos de call center, decíamos la semana pasada, los in-house, que son los que atienden a los usuarios de la misma empresa para la que trabajan, o sea, yo trabajo en una telefónica X, trabajo para esa telefónica X y atiendo a los clientes de la telefónica X.
¿Solo a esos?
Solo a esos.
Esos son los in-house.
Los in-house, que en general tienen mejores, aunque no perfectas, pero mejores condiciones laborales, porque están encuadrados en el convenio de telefónicos, por ejemplo. Después están los tercerizados. Estos son empresas que tienen la infraestructura técnica disponible para atender o para llamar a clientes de cualquier empresa que vendan cualquier cosa y que mientras la empresa esta les pague, digamos. Esos en general son los que tienen las peores condiciones laborales.
¿Cuáles son esos?
Los tercerizados. Recordemos el caso de Atento o el caso de Action Line, empresas que atienden a Telefónica Argentina, por ejemplo, y que las condiciones laborales son pésimas. Un ejemplo, en algunos casos no hay ni sueldo básico, se trabaja a destajo. Y por último, los offshore, que no nada que ver con las lanchas de Scioli, son call center que contratan personal que habla en otro idioma. En general se atiende a la comunidad europea o a los Estados Unidos y se les vende internet y se les vende, o sea, se atiende porque le cortaron el cable o se atiende cualquier servicio, tarjetas de crédito. Esto lo que genera es 7 horas en que vos entras a tu trabajo, te llamás de otra forma, hablas en inglés y vivís en otro planeta. Call center, primer bloque.
Argentina reúne algunas características muy tentadoras. Primero, salarios muy bajos. A partir de devaluación, el punto clave son los salarios bajos.
Oscar Martínez, sociólogo del Taller de Estudios Laborales, TEL.
Segundo, hay numerosas ciudades muy urbanizadas y con alto peso de estudiantes universitarios, que el tema de idiomas suele ser clave en esto, ¿no? Y además tiene franjas horarias que para algunos países son muy interesantes porque, bueno, la mayoría de la población está despierta al mismo horario que está despierto el que hace el llamado, ¿no? Pero los elementos que deciden son salarios baratos y abundancia de mano de obra universitaria con buen manejo de idioma.
Usted se ha comunicado con... Para hacer una consulta sobre su tarjeta, marque 2. Para hacer una consulta...
Se dan condiciones de esclavitud. A nosotros nos pasaba al comienzo que, por ejemplo, no nos podíamos levantar para ir al baño o teníamos 20 minutos en una jornada de 6 horas para descansar y se daba todo un régimen de sanciones y de ritmo de trabajo que implicaba un desgaste físico, emocional.
Magdalena, trabajadora del call center Atento.
Una de las particularidades que tiene este trabajo es que la gente que suele ser muy joven sufre de enfermedades no solo psiquiátricas, sino que también deterioro físico, desde la columna hasta los oídos o la vista. Digo, hay determinadas cuestiones que hacen que vos estés sentado 6 horas frente a una computadora sin descanso visual, sin descanso auditivo y que estés al palo con las llamadas una tras otra, que también incide en lo emocional. Acá ha habido gente con mucha licencia psiquiátrica. Es un, digamos que el ritmo de trabajo es agobiante y es un poco la característica de lo que es trabajar en un call center.
uno en general en Argentina tiene muy malos servicios y las empresas también en general monopólicas, hay muy maltrato hacia el usuario, hacia el cliente.
Federico Bocos, sociólogo del Taller de Estudios Laborales.
Y el teleoperador tiene que dar cuenta de ese trato hacia la población en general. Entonces, la orden en gran parte, muchas veces desde las empresas, es mentir. Hay que mentirle al usuario, hay que mentirle al jubilado en relación a su jubilación, en relación a una persona enferma que necesita el teléfono, una persona que necesita el teléfono para trabajar, que necesita un servicio X, el corte de luz, hay que mentir que se va a recuperar. Es decir, una posición muy embromada que provoca consecuencias y un desgaste muy fuerte para la personalidad.
En este momento todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Sepa disculpar la demora. No corte, por favor.
El problema es que la mayoría de los laburos que surgen son de call center.
Carolina, trabaja en el call center Action Line.
No, cuando uno busca una cantidad de horas más o menos mediana, ciertas condiciones, igual a esta altura creo que estoy en un punto en la que ya no me importa tanto. O sea, creo que si me tengo que ir a laburar a otro lado y no sé, son 4 o 5 horas más, o es el negro, creo que hasta no sé si no lo pensaría. Por ahí cuando empezás a laburar y te empieza a molestar el trabajo, es como que decís, bueno, pero de última acá estoy en blanco y son pocas horas. Llega un punto que ya no te importa nada y no querés salir. De hecho, digamos, una de las cuestiones más comunes que sufre la gente ahí son ataques de pánico, gente de la que ni siquiera puede entrar al lugar a laburar. O sea, que se levanta a la casa y no se puede tomar el bondi porque no le da miedo llegar a trabajar. Y eso pasa muchísimo.
Hay una serie de elementos muy seductores, digamos, por políticas de recursos humanos que le dan un cierto contexto social que apuntan a el consenso y el consentimiento por parte de los jóvenes. Es decir,
Federico Bocos,
que haya un coffee break, por ejemplo, un lugar para charlar, o de repente actividades para ir a una quinta un día de semana, o la sensación que transmitían unos compañeros en un call center en Mar del Plata es que estaban, cuando ingresaron, se sentían en Disneylandia.
Las llamadas, cada llamada que recibís o que haces, porque hay de los dos tipos, digamos, tiene una cantidad de tiempo y te presionan los supervisores para que dure menos y vendas en menos tiempo o atiendas en menos tiempo a la gente.
Amancay, despedida del call center Action Line por organizarse gremialmente.
Y eso repercute en las comisiones, que es lo que termina haciendo que tu sueldo llegue a ser un número digno, digamos.
Pulse el número de la opción deseada.
En el arranque te prometen un mundo muy seductor, el mundo este de los carteles, ¿no? Entonces te dan cursos que son muy breves, porque en realidad no es un trabajo calificado, excepto el manejo del idioma. Entonces, además, es un trabajo muy simple, y además, como las empresas suelen ir cambiando sus ofertas o lo que, digamos, lo que prometen, muchas veces el operador telefónico tiene un plus de sufrimiento. Se entera por el cliente de que hay una oferta y tiene que explicarle algo que no sabe.
Oscar Martínez, sociólogo del Taller de Estudios Laborales.
Digamos, lo que hay en el inicio es más un acondicionamiento y prometerle un mundo por el cual, si él hace buena letra, y si produce, y si hace las llamadas, y si es proactivo, si hace un montón de cosas, va a pertenecer, va a tener sus privilegios. A los pocos días de trabajar ya se dan cuenta claramente, pero bueno, está la fantasía de, y esto es por ahora. Y los trabajadores se van de un call center porque se cansan, se pudren, y se van a otro call center, y empiezan a pasar los años, empieza a verse el deterioro, tanto físico como psíquico, pero ya ese trabajador, bueno, realmente tiene muchas dificultades para salir de este círculo vicioso, ¿no?
Primer bloque de la producción de Luis Pablo Hiniger y Hernán Coqui a propósito del negocio, la explotación, las condiciones laborales en los call centers, un trabajo periodístico largamente demandado por muchos de ustedes. Luis Pablo.
Sí, en este fragmento escuchábamos a dos sociólogos que consultamos para este informe, que son Oscar Martínez y Federico Bocos del TEL, el Taller de Estudios Laborales. Hablemos, aunque sea brevemente, del negocio de los call centers en la Argentina. Hay cerca de 40 empresas que concentran el mercado, la totalidad del mercado, pero las 10 más importantes reúnen el 95% del negocio.
Es como el reparto de la riqueza en el país.
Exactamente, y, casualidad, Estas empresas, por lo general, están vinculadas a grandes multinacionales, entre ellas las empresas telefónicas. Algunas concentran la mayor parte de sus clientes en servicios al exterior y otras están más dirigidas al mercado local. En el fragmento...
¿Cuáles son los servicios al exterior cuando te pasan un llamado y lo tienen ahí en inglés? ¿Qué onda?
En general son servicios que tienen que ver, por ejemplo, con internet. Un norteamericano tiene un problema técnico con su computadora y llama al servicio técnico, lo atiende un argentino, por lo general cordobés o rosarino, que como se decía en el bloque que escuchamos, habla bien inglés, es estudiante universitario, que yo, y se hace pasar por norteamericano. Esos son servicios que se prestan desde la Argentina.
¿Cómo se hace pasar por norteamericano?
Se hace pasar por norteamericano. Cuando le preguntan su nombre, dice John Smith, vivo en Minnesota, como decía, y que necesita, así directamente. Y por lo general ellos tienen, en la computadora que tienen adelante, datos sobre la ciudad en la que supuestamente están, como la temperatura, por ejemplo, por si le llegan a preguntar. Decíamos que el fenómeno de los call centers en la Argentina tiene varias explicaciones. Una es el desarrollo tecnológico, que permite transferir las consultas o reclamos a centros de atención ubicados en distintas partes del planeta. Y otra, mucho más cercana a nosotros, tiene que ver con la devaluación del peso. Es decir, los bajos costos y los bajos salarios. Mientras en Estados Unidos un teleoperador gana entre 10 y 12 dólares la hora, en Argentina los mejores salarios...
Por año,
¿no? Que son...
¿Cuánto gana?
No, y precisamente para estos de los que hablábamos recién, los que hablan inglés, están entre los 2 y 3 dólares la hora, casi 10 dólares de diferencia. Son costos más bajos incluso que en otros países de la región. Las empresas estas, las más grandes, facturan 960 millones de pesos por año y se estima que a fin de 2007 estarán...
¿Cuánto por año, perdona?
960 millones de pesos.
¿Por año?
Por año.
¿300 palos verdes por año?
Las empresas, solo las más importantes. Y se estima que a fin de 2007, a fin de este año, estarán empleando unas 45.000 personas.
Más Buenos Aires, menos condiciones laborales. Los teleoperadores del call center del gobierno de la ciudad de Buenos Aires dispusieron un paro de 72 horas desde ayer en reclamo de estabilidad laboral. Este call center no es la excepción en materia de trabajo en negro del gobierno porteño. En el 0800 de la ciudad hay tres tipos de contratos. El primero son los encuadrados en el decreto 948 del año 2005, que otorga ciertos beneficios sociales y estabilidad por un año. En segundo caso, los contratos de locación de servicios en los cuales los trabajadores son monotributistas. Y en tercero, contratos de asistencia técnica, que son un convenio con la UBA. Los teleoperadores reclaman el pago de haberes atrasados, no cobraron mayo, la estabilidad laboral y un salario mínimo igual a la línea de pobreza. El call center depende del Ministerio de Descentralización a cargo de Roy Cortina. Los jefes del 0800 porteño se encargaron de comunicarle a los teleoperadores que este gobierno está en rojo, que ya se va y que si joden, entre comillas, ¿no? Ya es esto textual, que si joden el próximo gobierno los va a despedir.
Algunos datos que tienen que ver con los trabajadores o con los empleados de los call centers. Pues decíamos, hay una característica general que es que la mayor parte de los empleados son jóvenes universitarios de entre 18 y 25 años. Uh-huh. Otro dato a tener en cuenta es que las mujeres representan aproximadamente el 70% del personal de estas empresas.
¿70?
El 70% son mujeres. Jóvenes, además, ¿no? Por las características, digo, el tema de los jóvenes precarizados no es la única característica que convierte a los call centers en algo así como los mejores alumnos del neoliberalismo. Los trabajadores se encuentran fragmentados, suelen cobrar salarios diferentes por un mismo trabajo e incluso muchas veces integran distintos sindicatos. A pesar de esto, como comentábamos la semana pasada, en algunos call centers han logrado organizarse y formar agrupaciones como Teleperforados o La Chispa. Y hay que decir que en general los reclamos tienen que ver más que ver con el encuadramiento sindical o con las condiciones de trabajo que con el salario. Porque como están en blanco en su mayoría, cobran aguinaldo, no pasa por ahí, sino por estas cuestiones que afectan a la salud. Escuchemos el bloque 2 y después seguimos con call center.
Amancay. Despedida del call center Action Line por organizarse gremialmente.
La empresa es así, se maneja con team leaders y se maneja con monitores, que es gente que te está escuchando todo el tiempo, que vos te das cuenta, debido al mal estado de las condiciones de trabajo, cuando te están escuchando.
Uno lo que observa es niveles de producción imposibles de seguir.
Federico Bocos, Tel.
Digamos, son ritmos incansables con mínimos descansos.
Para larga distancia, presione 6. Esta llamada podría ser grabada para una mejor atención.
En función de la tarea que cumplís, es muy desgastante. O sea, estamos atendiendo el teléfono en diferentes horarios. Yo trabajo 5 horas, por ejemplo.
Carolina, trabaja en el call center Action Line.
Es un laburo que se considera insalubre. Se supone que no puedes hacer más de 6 horas. Y yo tengo compañeros que haciendo horas extras para poder ganar un poco más de plata, trabajan hasta 12 horas seguidas atendiendo un teléfono. Estamos vendiendo y muchas veces, como nos pasa a nosotros, que somos un 0800 directo, digamos, de venta, atendiendo el reclamo de todos los demás sectores de Telefónica que nadie atiende. Eso implica estar todo el tiempo con una vincha en la cabeza, con el ruido, con el deterioro que empezás a sentir en tu oído. O sea, yo sé que de mi oído derecho escucho menos que el de izquierdo. El deterioro de la voz, la cabeza que te explota, o sea, la vista, la computadora y la presión. La presión constante porque el teléfono suena todo el tiempo y vos no te puedes poner en pausa. O sea, no tenés la posibilidad de decir paro 5 minutos porque tenés al super, solo al team leader que te dice estás en pausa, ponete en 12. 12 es lo que demoramos en el teléfono para, digamos, estar habilitados para atender.
Buenas tardes, mi nombre es Betina, ¿qué lo puedo ayudar?
El operador telefónico, por un lado, tiene un guión del cual no puede moverse bajo la amenaza de apercibimiento.
Oscar Martínez, sociólogo del Taller de Estudios Laborales.
Si ya es un factor fuerte de despersonalización, atender 100, 200, 300 veces, en algunos casos 6 horas, en otros 8, 9 horas, diciendo lo mismo. Tiene por detrás una cantidad de producción a llevar a cabo. Tiene un supervisor, lo que ellos le llaman el escuche, ¿no? Que en la propia vincha, digamos, en la auricular, y lo está escuchando. Él sabe, pero no lo ve, hay una presencia que lo está escuchando y si comete un error lo va a castigar. Y por otro lado, tiene desde el usuario, que para ellos es el cliente, el otro es una pesadilla, esta no es una frase del Taller de Estudios Laborales, sino es una frase de los propios compañeros, ¿no? El otro es una pesadilla que llama para quejarse, llama para exigir, llama para maltratar. Ahora, entonces pensemos, alguien que tiene que manejarse con frases hechas, tiene la presión de la producción, la presión de una figura fantasmal que lo escuche y lo puede castigar, y un cliente que lo ataca.
Soy un privilegiado porque tengo condiciones de laburo que son muy distintas a la gente que no tiene el convenio POETRA o que no tiene algún tipo de organización gremial, por lo menos.
Matías, trabajador del call center Arnet.
Primero el tema económico y el segundo el tema calidad de atención. Los supervisores en los call centers suelen ser bastante esclavizantes y a los compañeros les queda mucha presión y bueno, hoy en día esto gracias a lo que tenemos delegado no ocurre.
Gracias por comunicarse, en un instante será atendido.
Como de este país está atendiendo servicios técnicos, servicios al cliente de otros países, y, por ejemplo, gente de Estados Unidos no quiere que lo atienda un extranjero, un operador de varios call centers de aquí tiene que mentir su nombre, tiene que mentir el lugar donde vive, tiene que mentir anécdotas cotidianas.
Oscar Martínez, sociólogo del Taller de Estudios Laborales.
Entonces se llama John Smith, vive en Minnesota, habla todo el tiempo en otro idioma, tiene que saber el clima por si le hacen alguna pregunta personal. Imaginemos el costo, ¿no? El costo psíquico de alguien que durante 8 horas es otra persona y cuya tarea es sacarse de encima al que lo llama para poder atender todas las llamadas que tiene que hacer, ¿no?
En el call center me tengo que cambiar el nombre. Yo cuando me preguntan algo, yo tengo que decir que estoy en Estados Unidos. La verdad que es medio raro.
Nicolás atiende en inglés en el call center Teltec.
Uno entra ahí y es como que se tiene que poner una careta y empezar a laburar en otro idioma, con otro tono de voz y empezar a hablar con gente que está a 1000 kilómetros y que, bueno, que a veces uno no lo entiende y no le entienden a uno. Lo que me pasa a veces es que tiro algún thank you o algún ok o alguna cosita en inglés por estar tanto tiempo. Ya hay expresiones que se te incorporan. Vos imaginate que uno está 7 horas seguidas hablando en inglés y muchos días, esas 7 horas, te cae una llamada atrás de la otra o haces una llamada atrás de la otra. Entonces, digamos, vos tenés en cuenta que uno viene, cuando entra a laburar, tiene que encontrar la vuelta como para empezar hacer todo el personaje ese yankee, por decirlo de alguna manera. Y después de 7 horas vos salís y de vuelta tenés que volver a encontrarte con vos y con lo que te rodea. Así que todo eso es muy difícil y contribuye a todo ese lime de la cabeza que tenemos todos.
Están, en términos de los propios trabajadores, están quemando a todo un sector de la juventud, ¿no?
Oscar Martínez.
Está tan extendida a dolencias que después perduran para toda la vida, tanto en lo físico como en lo psicológico, que no solamente están disciplinando para un posterior trabajo en cualquier rama de la producción, dejan huellas que son imborrables.
Parte de estos reclamos que escuchábamos están contemplados en la ley del teleoperador, un proyecto que acaba de presentar en el Congreso el diputado Miguel Bonazo, por el cual se reconocería como teleoperador a cualquier persona que atienda el teléfono al menos 3 horas, cosa que hasta hoy no existe.
También dice, a propósito de los call centers, el oyente, dice, está consternado, oyente, con las condiciones de trabajo de los call centers. Tengo una muy buena noticia para los trabajadores de los mismos. Hay mucha demanda de peones de construcción. Las condiciones de trabajo son ambiente climatizado, 45 grados en verano, 5 en invierno, carga de peso promedio 50 kilos, horario de 6 a 18, ningún trabajador ha sido víctima de ataque de pánico, no debe cambiar su identidad por la de un alemán o francés ni nada, ningún compañero hace psicoanálisis, viajan un par de horas en bicicleta todos los días, por lo que gozan de gran estado de salud. No es para pensarlo, muy buena ironía. Coqui.
Hablábamos de consecuencias en la salud, y salud no solamente física, sino también psíquica. Algunas de las enfermedades o de los cuadros típicos de los trabajadores de los call centers son tendinitis en la muñeca del mouse, después de muchas horas, problemas posturales y dolor de espalda, pérdida de la audición, en general en el oído donde se enchufan la vincha. No es lo mismo quienes trabajan con vinchas con dos auriculares que con uno. Quienes trabajan con vinchas con dos auriculares pierden la audición parejo. Hay gente que escucha más de un oído que del otro, por ejemplo. Problemas de sueño, irritabilidad, ataques de pánico. Y vale un testimonio que creo que quedó fuera de los bloques de call center con ambulancias en la puerta, porque tienen previsto que cada tanto alguno de sus trabajadores se la queda. Entonces uno cuando escucha estos mensajes dice, bueno, está bien, sí, es cierto, levantar 50 kilos en una obra, estar subido a un andamio colgado, pero porque unos estén mal, los otros no tienen por qué estar igual.
Sí,
de mal,
más
¿no?
Vale, claro, estuvo bien, bien hecho, bien. Era una boludez.
De hecho hay gente que está desocupada, claro. Y está peor incluso que el albañil, pero no sí. Se trata
además,
de...
Además, insisto, hay gente que cree que las cosas vos se las decís a ella, con esto de la radio. Y en realidad son mensajes jodidos, porque no hacen sino partir desde el resentimiento, ¿no? Entonces, si vos sos obrero, le decís al que está jodido en el call center, y bueno, macho, yo estoy peor, bueno... La típica de cuando tenés muy poco en la cabeza, o cuando en la cabeza te dejaron muy poco a partir de las condiciones de laburo. Igual la ironía estaba buena en función de cómo estaba redactado el mensaje, pero no quiero dejar de destacar eso. Sí, Luis, ¿para qué?
No, un comentario que tiene que ver con una sensación que vivimos nosotros al hacer las entrevistas, y yo creo que la palabra angustia es la que sintetiza un poco la situación de ellos, ¿no? Entrevistamos a distintas personas con problemáticas diferentes. Algunos habían sido despedidos por organizarse gremialmente, otros simplemente contaban su realidad. Lo que quiero decir es que se veía una saturación. Era al estar hablando con nosotros, era como una prolongación de lo que están diciendo todos los días. Es como difícil, ¿no?
Desde el 2 de mayo, los trabajadores de Atento Barracas trabajan en el garage de un local de fast food de Almagro. Los teleoperadores denuncian que no tienen tareas, que no les pasan llamados y que algunos ni siquiera cuentan con un box para realizar sus labores. La mayoría de los trabajadores en esta situación participaron activamente de los reclamos de 2005 por el encuadramiento, en el convenio colectivo de trabajo de los telefónicos. Lo concreto es que los teleoperadores de Atento efectuaron ayer una concentración en Rivadavia al 3800, repito, funciona en McDonald's, frente al call center improvisado contra el acoso laboral, por la reincorporación de los despedidos y por la devolución de tareas a los trabajadores.
Como decía, quizás otra de las preguntas que nos surgía cuando estábamos haciendo las entrevistas era qué hay de nuevo en los call centers en realidad. Porque uno piensa, bueno, tiempos marcados, atención medida, fórmulas que hay que repetir siempre, y uno recordaba la película de Carlitos Chaplin, Tiempos Modernos, y no es más que una línea de producción. Lo que todos nos respondían es una línea de producción, pero en este caso estamos más aislados, más perseguidos, nos monitorean, y encima de todo, los tiempos son aún más rigurosos. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías y la cantidad de llamados que hay que responder hace que de aquella línea de producción donde venía la pieza había que darle dos vueltas de tuerca y seguía, en este caso es muchas piezas por minuto que hay que atender y a todos iguales. Entonces, la respuesta que nos daban algunos de los entrevistados y los sociólogos que entrevistamos nos decía, esto no hace más que profundizar la alienación y tener a un grupo de gente muy muy vigilado y cambiarle determinadas pautas de conducta, no solo en el trabajo, sino fuera de él también.
Hay más mensajes a propósito del tema, Valeria.
Sí, exactamente, porque nos llamó una oyente, que por supuesto no pudo dejar su nombre, nos llamó por teléfono, y dice que no solo los call centers tienen esas presiones, que en Telecom, por ejemplo, en un centro de atención personalizada, hay 7 personas con licencia psiquiátrica.
Tengo pi, las opciones pi, del audio. Pi, pi, pi.